Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Este lunes en el que tenemos fútbol de nuevo a las 9 en el Alfonso Pérez de Getafe Real Sociedad. El Getafe que está en la zona tranquila, soñando de lejos todavía con la Europa League, y la Real Sociedad que quiere seguir siendo la revelación del campeonato y consolidarse en puesto de Liga de Campeones, alejándose un poquito más del Valencia y del Málaga. El equipo de moda, sin duda alguna, la Real Sociedad. Un buen partido, mientras vamos esperando a que esta semana llegue el alirón del Barça, que tras ganar ayer al Betis, con un sorprendentemente resucitado Leo Messi, está a un puntito de ser campeón. Bueno, si el Madrid no le gana al Atlético el próximo miércoles en ese partido adelantado por la Copa del Rey, el Barça será ya campeón sin jugar su próximo partido de Liga. Se dice en Barcelona que se está preparando la fiesta, la rúa callejera, para celebrar el título de cara al próximo lunes. Ya veremos. En el Barcelona, en cualquier caso, intentan frenar toda discrepancia y toda depresión después de lo que dijo Piqué tras el varapalo del Bayern de Múnich, criticando la planificación y diciendo que había que repensar algunas cosas. Fue llamado al orden y bueno, ayer salió, parecía otro.
No, creo que las declaraciones se malinterpretaron, ¿no? Yo cuando hablo de tomar alguna decisión, y lo dije luego en cena mixta, que es a nivel individual de cada uno, de intentar mejorar, de apretar los dientes, de ser mejores, y la gente que puede llegar a pensar. Yo Tito lo tuve con 15 años, lo tuve de entrenador. Más respeto y más aprecio a él como persona y como entrenador no lo he tenido con nadie, así que la verdad es que me duele mucho la gente que puede llegar a pensar cosas que no son. No. Ya te digo, todo lo que diga Tito siempre es respetable y yo con él siempre iré a muerte.
Y la gente es muy mala interpretando las cosas. Piqué, en el Real Madrid no hay interpretación posible. La que domina el panorama es que el vestuario está incendiado, todos contra Mourinho, y realmente casi sería un milagro que Mourinho llegase hasta la final de Copa del día 17 de mayo. Queda mucho tiempo todavía hasta ese partido. Es más, el presidente Florentino Pérez ha tenido que salir esta mañana en un acto en el Estadio Santiago Bernabéu a pedir unidad. Florentino.
Pronto tendremos que afrontar dos nuevos grandes retos, como todo el mundo sabe, la Final Four de baloncesto en Londres y la final de la Copa del Rey de fútbol. En ella debemos de estar unidos, entregar lo mejor que tenemos precisamente por nuestra gente y por nuestros seguidores. Y nuestros jugadores lo harán.
Los jugadores lo harán. Y el entrenador ya veremos lo que hace.
No lo ha citado, ¿eh?
No, ha dicho que los jugadores lo harán.
Lo ha citado el entrenador.
Y además que no tiene nada que ver Mourinho, ¿no? Como lo ha metido todo en el mismo saco, no tiene nada que ver, ¿no?
Por ahora no.
Mejor para el Madrid.
En la pelea por la permanencia está todo muy igualado. Fijaos, entre el decimosexto y el último hay solo 4 puntos. Zaragoza, Osasuna, Depor, Celta y Mallorca se la juegan cada partido en una pelea que sigue estando bajo sospecha. Ayer Javier Tebas, el presidente de la Liga que va a acabar con el mamoneo, como dijo aquí en la SER, anunció en el larguero que tiene casi pruebas de que algo se está llevando de una manera sucia.
Hay indicios importantes y están culminando, que esperemos que terminen en pruebas. El mayor indicio que hay que un propio jugador acuse a otros compañeros en reiteradas ocasiones durante varios días de que ese partido no se había jugado con la intensidad y que se había arreglado, eso es un indicio muy importante.
¿Estás convencido que esta vez sí que vas a poder probarlo?
Pues bueno, yo creo que sí.
¿Cree que sí? Se refiere al Levante y a esa llamada que tiene un jugador del Granada. Llamada hecha por un compañero del Levante preguntando cuánto les ofrecían por ganarle al Depor, porque por perder ya tenían una oferta. ¿Se acabará el mamoneo? Javier Tebas cree que sí, yo creo que no. El final emocionante en una liga deja cosas bonitas. Por ejemplo, en la final de la Liga Femenina de Fútbol, la ganó ayer el Barça tras vencer en San Mamés 1-2, derrotando al Atleti de Bilbao. Al Atleti le valía el empate. Llegaron las azulgranas, ganaron 1-2. Fue un día grande para el fútbol femenino. Esta es Sonia Bermúdez, la pichichi del Barça, que lo primero que hace es felicitar al Atleti.
Fue increíble y lo que dije en otros sitios, que darle la gracia al Atleti Bilbao y a la afición que tiene, porque gracias a ellos el fútbol femenino ayer se escuchó por todos lados. La verdad que jugar contra tanta gente, ellas en su casa, imagino que el palo para ellas habrá sido grande, porque llevan todo el año, toda la temporada siendo líderes, y bueno, yo las felicito porque han sido las líderes todo el año, y bueno, pero al final el fútbol es así, y gana el que al final consigue.
Qué grande, ganas la liga en el último partido en el campo del máximo rival y lo primero que haces es felicitarlas por la afición que tienen. Esto en el fútbol de los hombres seguramente no pasaba. Fuera del fútbol, la imagen del finde es el adelantamiento que le hizo Márquez a Lorenzo en el Gran Premio de España en Jerez. Saltaron chispas, luego Lorenzo no le quiso dar la mano a Márquez. No hay que tomárselo muy en cuenta, Jorge Lorenzo, porque es que se calienta con mucha facilidad. Luego, cuando se le pasa el calentón, lo reconoce.
Ciertamente el error ha sido mío, ¿no? Por no tapar el hueco. Pero se ve que él ha visto un hueco ahí y ha dicho, me meto, ¿no? Nunca me he dado orgulloso de hacer este tipo de acción. Yo intento darle la mano a todo el mundo y intento llevarme bien con todo el mundo, pero la verdad es que en caliente no me salía.
Es que en caliente era muy difícil. Pero bueno, esa maniobra que hizo ayer Márquez la ha hecho Lorenzo un montón de veces. Y también un hueco en la presentación al mejor jugador de baloncesto de la actualidad, LeBron James, elegido ayer por cuarta vez MVP de la NBA. LeBron, que esta noche empieza con Miami el playoff ante Chicago, que va a estar muy bien, y que en su web agradece el premio y se lo dedica a todos, porque todos somos fans de LeBron.
Quiero decir, el año pasado y como años anteriores, que lo que he conseguido en estos años en las canchas de baloncesto no habría sido posible sin vosotros, chicos. Vosotros me inspiráis cada noche para jugar al más alto nivel, cada noche. Así que quiero, chicos, que sepáis que esto es para vosotros.
Un fenómeno, también comunicando LeBron James. En el Máster de Tenis de Madrid esta mañana, un buen resultado para una tenista española, Carla Suárez, que se ha metido en la siguiente ronda. Ha caído Silvia Soler. Luego esta tarde juegan Feliciano, Almagro y otros cuantos. Ya sabéis que los cabezas de serie no aparecen hasta el miércoles. Ha empezado el Giro de Italia, hoy tercera etapa. Luego nos damos una vuelta para ver qué españoles tenemos por allí. Y una del Contestador también para empezar. Tiene que ver con Mourinho y con la final de Copa y el posible manteo del entrenador vencedor.
¿Qué tal, Galle? Fíjate que estaba yo convencido que el Madrid iba a llevar la Copa del Rey de calle. Pero es que ahora ya tengo dudas, porque igual no tienen mucha ganas los jugadores de mantear al entrenador. Bueno, aunque también hay otra posibilidad, que corran como locos para ganar la Copa del Rey y cuando vayan a mantearle y esté arriba del todo en el cielo, salga cada uno corriendo por su sitio. En fin, no sé, expectante estamos. Hasta luego.
Va a estar bien. Pero yo si fuera Mourinho y ganase la final de Copa, Pepe y Casillas no me manteaban. Empezamos. Empezar, como siempre, los lunes con la llamada al líder, la llamada casi ya al campeón, que no queda nada, hombre.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Lo coge, ¿no?
Dígame.
Si no lo coges, que están preparando ya la rúa.
Ah, vale. No lo voy a coger, hombre. Llevo 34 lunes cogiendo el teléfono hasta ahora. ¿Cómo no lo voy a coger?
No has fallado ni uno, macho. Ni uno. Bueno, la rúa está preparada, dicen que para el lunes que viene, ¿no?
Bueno, está por ver. El problema es que no se sabe qué día puede ser campeón el Barça. Tiene esta semana ya 3 match balls. El primero puede ser el miércoles, si el Madrid no le gana al Málaga. El segundo, el sábado, si el Madrid no gana en Barcelona al Español, precisamente. Y la tercera, el domingo, si el Barça gana en el Calderón. En principio el lunes es el día más probable. Si la liga se gana el sábado o el domingo, habría que ver si el miércoles hay pinchazo, que nadie lo espera, ante el Málaga, si adelantarían acontecimientos o esperan al lunes a celebrarla. Habrá que ver.
No, pero habrá que celebrarla por todo lo alto. Tengo yo la impresión que el Barça quiere celebrar esta liga por todo lo alto para que se vaya curando lo de la semana pasada con el Bayern a toda costa, ¿no?
Sí, y sobre todo para reivindicar que al final ganar una liga es un éxito en una temporada, porque ahora parece que o ganan la Champions o el resto es un fracaso. Uh-huh. Y si repasas la historia del Barça, ha estado muchos más años sin ganar ligas que ganándolas. Ahora últimamente el equipo pues tiene muy bien acostumbrado a la afición, entre los años de primero el Dream Team, luego Rijkaard, luego Guardiola, pero realmente no es una cosa tampoco habitual. De hecho, el Barça, si la gana, no va a ganar esta liga, es la primera vez en su historia que después de dejar de ganarla la consigue solo un año después. Habitualmente las travesías por el desierto eran siempre más largas, como mínimo 2 temporadas sin volver a conquistarla, y por primera vez después de un año sin ganarla la conquista otra vez al año siguiente. Por lo tanto, es lo que quieren reivindicar, la importancia del título, y que quede claro que la temporada es buena, que llegar a semis de Champions, semis de Copa y ganar la Liga, pese al batacazo monumental en las semis frente al Bayern, la temporada sigue siendo muy buena.
La temporada es buena. Todo arreglado entre Piqué y Tito Vilanova, ¿no?
Sí, porque tampoco Piqué al final lo único que dijo es que había que tomar decisiones. También lo dijo Iniesta, también lo dijo Cesc, también lo ha dicho Alves, lo han dicho muchos otros, y en el caso de Piqué, por alguna u otra razón extraña, se le ha señalado más que al resto, pero tampoco dijo nada del otro mundo. Luego Tito quiso hacer una broma sin mucha gracia y quedó al final como más un palo que una broma. Pero vamos, que si ambos tienen muy buena relación, como decía ayer Piqué en el larguero, Tito era su entrenador cuando tenía 14 años.
Piqué dijo eso y dijo también, perdona Edu, no, digo porque puede haber gente que no lo haya escuchado todavía, dijo también...
A ver si acertamos en los fichajes.
Claro, que había que reforzar el equipo porque si no al Barcelona, a este Barcelona no le daba. Eso es lo que dijo Piqué.
Buen palo, un palo.
Luego podrá estar, luego se podrá arreglar, quedará mucho a Tito y lo que quiera. Pero lo que dijo es, tenemos que fichar porque con esto no nos da.
No, con esto no,
porque lo cuento así como si fuera una cosa.
Dijo,
no,
porque ahora ya no somos los mejores de Europa.
Y que había que fichar.
Y fichar bien. Y que había que tomar decisiones.
Bueno, que había que fichar porque con lo que hay no da.
Eso no lo dijo. No le pongan frases que no dijo.
Dijo
que había que tomar decisiones.
Dijo reforzar.
Y reforzar el equipo.
Reforzar es fichar, perdona, es que a lo mejor es que no me
entero. Pero que con esto no da así. No, él se mete. Pero es que también lo dijo Iniesta.
Lo
dijo Iniesta, perdona. Es que Iniesta fue mucho más claro hace una semana porque Iniesta incluso dijo que hasta el presidente tenía que mejorar. Y no ha pasado nada.
No pasa nada, Edu, que se vuelve a demostrar que hay dos varas de medir. O sea, si esto se lo dice un futbolista del Real Madrid a Mourinho,
bueno,
montas un incendio.
Y si se lo dice
Piqué a Tito Villanova, recuerdas que con 15 años eran colegas.
Y hay tres varas. Hay tres varas, porque lo dijo Iniesta y no ha pasado nada.
Buen palo.
No dijo lo mismo.
Pegó un buen palo.
No, Iniesta fue peor.
No dijo lo mismo.
Bueno, hombre, Antonio,
para mí, ni el momento es el mismo.
Edu, te porque
Piqué lo dice después de ser arrasado en la Liga de Campeones.
Sí, claro, Iniesta lo dice en frío.
Quédate luego al escáner si eso, que es que se nos va el tiempo.
Vale, vale. No, es que a Romero le gusta invadir la llamada.
Dime ya, dime ya.
Un abrazo, líder.
Igualmente, hasta luego.
Cuídate. Hoy tenemos un partido de fútbol y es un buen partido. Getafe-Real Sociedad, solamente por ver jugar a la Real Sociedad, sin desmerecer al Getafe. Pero merece la pena. Ángel Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Yo no sé si va a ir mucha gente al Alfonso Pérez.
Eso te iba a decir. La pena es el ambiente que vamos a tener otra vez en el Coliseum para este partido que es importantísimo para ambos equipos. Porque fíjate, si el Getafe gana, recupera puestos europeos por aquello del Málaga y el TAS, se colocaría octavo y a solo dos puntos de la séptima plaza. Y si la Real gana, mantendría la distancia de cinco puntos con el Valencia por el tema de la Champions, más el gol, la verás, a falta de cuatro jornadas, así que casi lo tendrían hecho. En el Getafe vuelven Moyá, Fede y Borja al once. Y en la Real, fíjate, dos bajas como Yarramendi y Xavi Prieto, pero los recambios no son cojos. Zurutuza y Griezmann, que va a jugar arriba junto a Xavi Prieto, Vela, Chori Castro y Aguirreche. Ayer nada. Pita un día no Mayenco, el partido a las 10, y para el que lo quiera escuchar, lo damos en la web, en dispositivos móviles y la onda media de Radio Madrid.
Getafe Real Sociedad, el partido que cierra la jornada. El partido de la final de la Copa del Rey se juega el próximo día 17 de mayo en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, ya sabéis. ¿Queréis ir al partido? Bueno, pues para ir al partido, con enviar la palabra Copa al 27740 puedes conseguir dos entradas. Puedes ser el ganador de dos entradas VIP con catering, azafatas, acceso al hospitality y toda la atención que necesitas para que disfrutes en el palco como si fueras el rey, a cuerpo de rey en la final de la Copa del Rey. Precio por mensaje 1,45, impuestos incluidos. Repito, envías Copa al 27740 y vives con la cadena SER en el palco la final de Copa del Rey entre el Atlético y el Real en el Bernabéu. Las bases están en cadenaser.com, echadle un vistazo. Fuera del fútbol, la gran imagen del fin de semana fue el adelantamiento de Márquez a Lorenzo en el Gran Premio de España de motociclismo. Le quiero preguntar dos cosas a Merach Hércules, que es el que sabe de esto y lleva esperando yo este momento desde ayer que vi la imagen. Hola, Mera, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. ¿En ascuas me tienes?
¿La maniobra es legal?
Si no se sancionó la de Valentino Rossi con Sete y Bernau en ese mismo punto en 2005, tampoco hay por qué sancionar esta de Márquez. Para mí es un lance de carrera. En el caso de Valentino Rossi sí que hubo mala intención, usó a Sete de Peralte de manera intencionada. En el caso de Márquez yo creo que no hay mala intención, lo que hay es un poco de despendole, iba un poco descontrolado al manillar de la Honda, ya se notó en la frenada de Dreyfus donde le intentó adelantar tres veces a Lorenzo y en todas ellas se colaba, y en la última curva pues entró un poco a la buena de Dios, ¿no? Con más fe que dominio, y pasó lo que pasó.
Un lance de carrera.
Y consiguió la victoria sacando a Lorenzo. Lance de carrera, por lo tanto.
Lance de carrera. ¿Entendemos el calentón de Lorenzo? ¿Se le ha pasado ya o esto va a traer consecuencias en lo que queda del Campeonato del Mundo?
El calentón de Lorenzo es más que comprensible, lógicamente. Le negó la mano a pie de podio, le dijo que así no se hacía. Y bueno, yo espero que esto no traiga consecuencias en el futuro. Está claro que es una guerra deportiva la que van a vivir durante toda la temporada y muchas más, porque Márquez en solo tres carreras en MotoGP ya se ha pegado. La primera carrera con Valentino Rossi en Qatar, la segunda en Austin se ha pegado con Dani Pedrosa, y en esa tercera, la de Jerez, se ha pegado con Jorge Lorenzo. Un mifogozo y no se corta, vamos, ni con un hacha. El caso es que Lorenzo, anoche en el larguero con José Ramón Laborena, le vimos mucho más reflexivo y dijo que le tenía que haber aceptado la mano. Confiemos en que la sangre no llegue al río en ningún caso.
Claro que sí, que se le pasó calentón. Un abrazo, Mela, así me gusta.
¿Cómo le apretó Mela a Sergio Ramos ayer en la primera de la carrera?
Sí, bueno, vale,
vale. Seis veces.
Tres preguntas, hizo.
Y luego ya le dijo Forza y que dijo el otro Forza. Déjame en paya.
Decía Javier, pregunta, ¿hay filtraciones en el vestuario Real Madrid? Y hubiera contestado, bueno, yo estoy aquí con las motos y demás. Máster de tenis de Madrid, deporte en directo. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Gallo, buenas tardes.
Lo mejor de la mañana, Carla Suárez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bajó un buen partido. Su rival era complicada, Samantha Stosur, australiana, que ya tiene grandes daños en poder y por lo tanto era una enemiga complicada. Le ha ganado 7-6-6-2. Muy buen triunfo. Además, ha perdido Silvia Soler muy fácil con Madeleine Novik, la francesa, de evidentemente de otro origen, 6-1-6-1. Y luego ha ganado María Sharapova, un partido duro, con Dulgaro 7-5-6-2, y está a punto de comenzar Feliciano López y Simón Traver en la pista central. Después de este partido jugará Almagro con el alemán Kanke, y luego ya por la noche, porque la sesión nocturna empieza a las 8 con Nazarenka Palochnikova, y después, no antes de las 9 y media, Dimitrov Javier Martín, así que lo tendré aquí, creo.
¿No? Rafa el miércoles, ¿no?
No pasa nada. La Rafa el miércoles. En principio él dijo el otro día que el miércoles, y creo que será miércoles 3 y cuarto de la tarde, y pondrán a Djokovic por la noche, tengo la impresión yo.
Muy bien. Oye, Miguel Ángel, cuéntanos rápidamente qué ha pasado con el padre de un tenista de los que participaban en el máster, que se llama Bernard Tomic, que ha sido detenido por la policía porque le ha pegado un puñetazo al entrenador de su hijo. Vamos a ver.
Sí, bueno, mira, vamos a ver. Este chico, que es un talento, la verdad es que es una gran promesa del tenis, y no fuera tan tonto, porque se lo ha creído.
No, no, pero que el puñetazo años. Ha sido el padre, no el, no el jugador.
El padre, ¿no? No, no, el padre. Pero te quiero decir que esto igual ya viene de familia y el niño viene cruzado porque el padre ya está cruzado. Estos serbios croatas que viven en Australia están todo el día de pelea. Acordaros del padre de Alokić, sí, que también vivía en Australia, estaba todo el día de pelea, bebía. Bueno, en el Open de Australia se pegan a sillazos todos los días durante el torneo.
Joder.
Y este padre pues también es un poquito así, violento, y cuando no le ha gustado el entrenador del hijo, pues se han enganchado a discutir y después le ha pegado un puñetazo, un cabezazo, la policía le ha detenido y bueno, pues tendrá que pagar las consecuencias. Sin querer, sí, un cabezazo en la nariz, justamente en el centro de la nariz, para rompérsela, sin querer.
Mira que yo veo a veces a los padres de los que juegan a fútbol y tienen 10 años meterse, bueno, con el entrenador, pero claro, ya llegar a pegarle un puñetazo y un cabezazo al entrenador de tu hijo, de verdad.
No. Pero a mí hace muchos años un delegado de tenis de un club de Madrid, precisamente el club de tenis Real Madrid, me dijo, los mejores los huérfanos.
Dejémoslo ahí, Miguel Ángel. Un abrazo.
Hasta luego.
No, pero es que de verdad.
Hay padres que paran.
¿Tienes riesgo si eres entrenador de un tenista de 21 años?
¿Tú eres padre de sangre caliente?
Yo
jugando
sí.
Eras de sangre caliente.
Hay partidos a los que no voy. más deporte en directo, Giro de Italia. Vamos a poner en el escaparate cómo está el Giro en un minuto con nuestro compañero Edu Pidal. Buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues está ahora con una fuga de 7 corredores por delante en esta tercera etapa del Giro de Italia. Ninguno conocido, entre ellos un italiano que se llama Fabio Tabore, que es el mejor situado en la general a 22 segundos de la Maglia Rosa, y que ahora mismo sería líder virtual porque quedan 74 kilómetros para la línea de meta y los 7 fugados tienen una diferencia de 5 minutos y 16 segundos. Es una etapa muy larga, 222 kilómetros bordeando el Mar Tirreno en la costa oeste italiana, y lo más probable es que terminen al sprint. Ya trabaja para ello el equipo de Mark Cavendish por detrás en el pelotón.
Los españoles que pueden hacer algo en el Giro rápidamente, ¿quiénes son?
Pues la principal va a ser la de Samuel Sánchez, que o bien rascará una etapa o luchará si está bien situado por la clasificación general, aunque ayer su equipo, el Euskaltel, en la crono por equipos, fue el último y no lo hizo demasiado bien.
Bueno, pues estaremos pendientes de Samuel Sánchez y del Movistar y de los demás. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Lo que menester es que en las 3 semanas que quedan de vuelta, contemos, por supuesto, algún triunfo de los corredores españoles, y por favor, que no hablemos ni un solo día de dopaje y de controles y de positivos. Sería una gran señal para el ciclismo. Es lo que deseamos todos. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
¿Has terminado de pagar tu hipoteca? Una vez liquidada totalmente la hipoteca, debes cancelarla en el registro de la propiedad para que tu finca quede libre de cargas. Este es un trámite que podemos hacer por ti, sin que te muevas de casa y más barato. Compara y decide. Infórmate en el 902-500-319 o entra en provimat.es. Provimat, tu mejor registro.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. Papela.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, señor Gallego. Mira, me llamo Esperanza, soy la hermana de Amparo, que otras veces le llama a ustedes.
Muy bien. Hola, Esperanza.
Es porque ayer, oyendo al señor Carancas, sabéme en Vietnam, lo que tenía que hacer es sacar la cara por Castillas y por sus jugadores, y no saca la cara por el señor Mourinho.
91 521 2945. Llama y exprésate.
A ver si hay suerte, que cuando se vaya el señor Mourinho se va él también a la mierda, porque ese es otro negativo como el señor Mourinho. Muchas gracias y espero volver a llamar alguna vez más.
Ah, cuando usted quiera.
Buenos días.
No sé si se va a, un abrazo. Si se va a ir ahí, pero se va seguro, ¿eh? Hoy se quede tranquila.
Me he quedado viendo la foto, os contaba, y bueno, es que yo creo que está bien. La foto en el palco, en este acto que ha habido con el presidente, están las fotos de las Copas de Europa y de las alineaciones del Real Madrid, de las 9 Copas de Europa. Y en la octava, está Iker Casillas de pie a la izquierda, y en esa misma foto, de pie, el último de esa fila, Aitor Caranca. Iker Casillas, Caranca, la misma foto de la final de París ante el Valencia. Madre mía, lo que es la vida, ¿eh?
Caranca jugaba,
que estuvo ahí, titular en ese partido.
Bueno, pero el Caranca con Mourinho no hubiera jugado. Era un central de los que no le gustaba a Mourinho. Blandito.
Últimamente está cayendo de todo, después de la rueda de prensa de Mourinho del viernes, lo de Pepe del sábado, la descomposición general. Pero yo me pregunto cómo estará Mourinho, ¿eh? A ver qué dice.
Yo estoy muy tranquilo, sí. Gallego. Yo,
¿seguro?
Sí, ahora resulta que Pepe me va a dar lecciones de madridismo. Pues muy bien. Todos los que ponían a parir a Pepe diciendo que era vergonzoso que jugaran al Madrid, ahora dicen que Pepe recoge el sentimiento del madridismo.
Eso es verdad.
Es cuánto hipócrita. Si no lo quería nadie, ya, hombre. No, pero bueno, es normal que Pepe defienda a Casillas, porque sabe que si yo me voy, Casillas mandarán al vestuario las próximas temporadas.
Hombre.
¿Qué tiene que hacer la pelota? Ay, Gallego, si todo esto es muy sencillo. Es como una clase de parvulitos. Cuando se va el profe, manda a los más viejos.
No siempre. El escáner con Romero, que ya lo habéis escuchado, está aquí a nuestro lado. Y en Barcelona, Marcos López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno. Diagnóstico, Romero, de cómo es la situación ahora mismo.
Bueno, yo lo dije el otro día y lo mantengo. Yo creo que lo mejor que tiene que hacer Florentino Pérez, del que llega tarde el mensaje de unidad, porque recuerdo que no está tan lejos el tiempo en el que Florentino Pérez hablaba diciendo que lo que hacía Mourinho era madridismo, cuando todos sabíamos que dentro de ese vestuario estaban pasando muchas cosas. Creo que el mensaje de unidad llega tarde, y creo que el paso adelante que tendría que dar Florentino Pérez es destituir a Mourinho y que no fuera el entrenador de la final de la Copa del Rey, porque creo que ese vestuario, para dirigirse solo, no hace falta que tenga un jefe, un entrenador, que, punto número uno, tiene la cabeza más pendiente de su futuro, que no es el Real Madrid, que de su presente. Y punto número dos, se demostró el otro día con la declaración de Pepe, que por cierto, yo creo que llega tarde, y estoy de acuerdo con el otro Mourinho en que no es Pepe el más adecuado, porque Pepe ha sido la bandera del mourinismo,
pero bueno,
lo ha dicho. Punto número dos, digo, creo que ese vestuario está capacitado para ganar la final de la Copa del Rey sin la presencia de José Mourinho. Me parece que lo más sano para todos es que Mourinho, hoy mejor que mañana, dejará de ser entrenador.
Destitución inminente.
Yo lo tengo claro.
O dimisión de Mourinho.
No destitución, o sea, como tienen que llegar a un acuerdo, como lleva contando de la Morena desde hace un montón de tiempo. Por cierto, recomiendo la lectura hoy del artículo del País, lo recomiendo casi siempre, de Diego Torres, sobre el futuro de Mourinho. Y yo ya si lo que cuenta hoy Diego Torres, si la información que maneja hoy Diego Torres es verdad, yo ya me lo creo absolutamente.
Por cierto, voy a recomendar, el de Diego Torres está muy bien, pero también voy a recomendar uno que escribe en el diario El Mundo, David Gistau, en un blog que se llama Barra Brava, me parece.
No, y es en el periódico, lo puedes leer.
Lo puedes leer en el periódico. David Gistau sobre la salida de Mourinho del Madrid y lo que vendrá después.
Termino diciendo que, como estos contratos son muy complicados en lo económico, porque Mourinho el otro día sacó pecho diciendo que las tres semifinales han sido un éxito económico para la entidad, hay que decirle a Mourinho que su fichaje y el de todos sus colaboradores para el Real Madrid se sitúa por encima de los 60 millones de euros.
80.
Como falta un año por pagarle y demás, bueno, por encima de 60 millones de euros. Digo, como estos contratos son complicados y los mortales no sabemos las cláusulas y demás, yo no sé si destitución, no sé si acuerdo, no sé si perdón, no sé si los 10 millones de cláusula, pero lo que tengo claro es que Florentino se tendría que sentar con Mourinho y Mourinho no debería dirigir la final de la Copa del Rey. Bueno,
está bien, pero eso es imposible.
Perdón que me meta por delante de Marcos, pero que como es un tío de verdad que va de frente, lo mejor que puedo hacer es dimitir. Si tú fracasas en el tema deportivo y en tu vestuario, te enfrentas con tu estrella, con tu capitán y Pepe, que era tu soldado, que hace 4 meses dijo que lo que hacía Mourinho estaba perfecto y ahora ya hasta Pepe se rebrinca, chico, lo mejor que puedo hacer es dejarlo, auténtico.
No, pero bueno,
estáis de
no, broma, pero si hace 2 meses creías que Pepe podría pegarle un palo público.
¿Tú pensabas?
Yo decía que era imposible,
es que
¿no?
Creo que lo que diga Pepe, vamos, no tiene nada que ver ni con el Real Madrid ni con nada, voy a decir Pepe. Aquí hay un enfrentamiento entre Casillas y Mourinho y Pepe no es nadie para...
Y Cristiano y el otro.
Y los jugadores, como ha dicho Florentino, van a jugar el último partido de Liga y luego...
jugadores, pero es que Florentino Pérez en ningún momento ha dicho nuestro entrenador nos tiene que llevar a la final de la Copa del Rey a ganar.
Cuando termine la Copa, pues hablarán con Mourinho y ya veremos.
Yo creo que eso es lo que va a pasar.
Ya veremos,
como tú.
Y ya veremos qué pasa, cómo se ha arreglado
claro,
la pasta.
Yo creo que eso es lo que... Yo estoy de acuerdo contigo en que eso es lo que va a pasar. Ahora, como me preguntas el diagnóstico, yo creo que lo mejor para ese vestuario es cortar de raíz y que Mourinho no sea entrenador más.
Y que se quede Calenca de segundo.
No, no.
Marcos López, tu opinión sobre el asunto, venga.
No, mi opinión es muy breve y muy simple y estoy en la línea de lo que dice Javier. Si es tan honesto, si es tan honrado, si ha sido una persona tan comprometida como el club, que nunca lo ha sido durante estos 3 años, es, y como tiene a un amigo de presidente, abre la puerta al despacho, toca, llama y dice, presidente, amigo, porque me llama así, amigo Florentino, me voy. Ya he llegado al punto final, he sido incapaz de gestionar un vestuario de estrellas, he sido incapaz de ganar una Champions, que para eso me ficharon, he sido incapaz de darle continuidad a un producto deportivo. Este equipo, este mismo equipo de este mismo entrenador ganó la Liga el año pasado con 100 puntos y 121 goles, y ahora mira, la Copa, que se siente Torín, que se siente quien sea, pero yo ya no puedo seguir. Pero, ¿qué ocurre? Yo, en el fondo, lo que busca, lo que desea, es que el Madrid, que Florentino le eche para sí, no tener que salir por la puerta de atrás, que evidentemente va a salir el Bernabéu.
Que Florentino no va a echar a Mourinho. De verdad que...
Pero bueno, lo está buscando, que tiene una explicación racional, Jesús.
Que ya sabe que no le va a echar, si ya le he dicho 100.000 veces, cuando termine la temporada hablaré con mi amigo Florentino y ahí tal, pero ¿cómo le va a echar Florentino? Florentino ya no va a echar a ningún entrenador,
a no ser que
le pillen conduciendo borracho a 300 por hora por la M30.
Tiene que dimitir Mourinho, se tiene que dimitir el Mourinho. Mourinho es honesto, es pese a Juan. ¿Por qué? ¿Ha fracasado? ¿Te tienes que marchar y fuera?
Pero ¿cómo va a dimitir Mourinho si está en una final de Copa, va a quedar segundo en la Liga?
Mourinho suma o resta en el Madrid ahora mismo.
Entonces tendrían que haber dimitido el 90% de los entrenadores que han dirigido al Real Madrid.
Perfecto.
El último entrenador, por ejemplo, uno que recuerdo, Bert Schuster, públicamente hizo una afrenta al madridismo diciendo que en el Camp Nou no se podía ir a ganar, y el presidente de entonces lo fulminó y Bert Schuster dejó de ser entrenador del Real Madrid, y lleva un mes y medio Mourinho día tras día poniendo en entredicho la capacidad de decisión del presidente del Real Madrid. Esto ya no es un pulso con Casillas, porque lo ha ganado, Casillas no juega. Esto ya no es un pulso con la plantilla, porque lo ha perdido, no le habla a nadie. Esto ya es un pulso directamente con el club. Salen a rueda de prensa, salen sin el escudo, sale su pelota Caranca, sale sin el escudo.
Yo es que creo que no. Que
llaman a la unidad y el primero que no ejerce esa unidad dentro del vestuario es el entrenador del Real Madrid. Entonces yo sé que Mourinho no va a dimitir y sé que Florentino Pérez no va a dar el paso drástico de destituir al entrenador, pero me parece honestamente que lo mejor para la convivencia de ese vestuario en las dos próximas semanas sería la salida de Mourinho.
Yo es que creo que Mourinho en la directiva no tiene ningún problema. Tiene el problema que sí, que es un poco brusco en sus modales y están hasta las narices de eso, pero sobre llevar al equipo, llevar al vestuario, yo es que creo que no tiene ningún problema. Es más,
yo no estoy de acuerdo
contigo. Mourinho dijera ahora mismo, cumplo mi contrato.
No, yo no estoy de acuerdo contigo, mira.
Si Mourinho dijera ahora mismo, oye, que yo me quedo, que no me voy a...
No se quedaría. No se quedaría.
Es que a 22 aparte, jugadores.
Aparte, ah, en esto, aparte en esto de la directiva se utiliza un eufemismo. En el Real Madrid manda un tío que se llama Florentino Pérez. Y el que manda en el vestuario, manda en el gabinete de comunicación y tal, se llama Mourinho. Luego hay un tercer bulto sospechoso que toma decisiones pero que no asume responsabilidades, que es José Ángel Sánchez, que en este caso se ha puesto del lado de Mourinho. Cuando se vaya Mourinho dejará de estar del lado de Mourinho. Yo te digo que hace en la previa del partido contra el Borussia Dortmund, el presidente del Real Madrid ya estaba convencido de que Mourinho no iba a seguir, y creo que su deseo es que Mourinho no siguiera como entrenador del Real Madrid. Es así de sencillo, porque es imposible. Es absolutamente imposible que el presidente del Real Madrid se plantee la posibilidad de que Mourinho sea entrenador la próxima temporada. Estoy de acuerdo contigo en una parte. Creo que en la gestión del vestuario, sobre todo en todo lo que atañe a Iker Casillas, seguramente ha sido bastante más respaldado por el club de lo que todos creemos. Pero es que ahora ya no es Iker Casillas. Es que se ha metido con Cristiano Ronaldo. Es que se ha metido con todos los futbolistas. Es que dentro del vestuario del Real Madrid no hay... Bueno, hoy ¿quién puede estar? Es que ni Arbeloa. Es que le quedan 2-3 futbolistas. Ya no es una cuestión de que la directiva, que ahí estoy contigo, respalde a Mourinho en el pulso con Casillas porque manda el entrenador. Es que el pulso ya es con todos, incluido, repito, Cristiano Ronaldo, al que el entrenador le pegó un palo injusto e innecesario en la previa del partido del otro día.
Esto no es nuevo, ¿eh? No es un pulso de ahora, ¿eh?
Bueno,
es un pulso de hace muchos meses.
Repito, si no creo que tenga ningún problema, y bueno, he leído en algún confidencial que Florentino, antes de jugar con el Borussia, comentó a una serie de periodistas, ¿sí?, algo así como... Si además lo que pasa en el vestuario tiene razón Mourinho, si es que son todos unos niñatos.
Te estoy diciendo que en determinadas acciones de Mourinho tiene el respaldo de la... o ha tenido el respaldo de la Junta Directiva. Pero cuando ya no es una cuestión solo con el portero o con el capitán, la cosa se ha complicado.
Lo que pensaban es
cosa
que,
se ha complicado.
Que no se casaba con nadie, claro. que Mourinho era igual para todos. Es decir, que era drástico con Cristiano, con Iker, con Alonso, con el que fuera. Es lo que pensaban en la directiva del Real Madrid. Pero es que Mourinho ha confundido los tiempos.
Yo
creo que ha confundido los tiempos, Jesús. Te digo honestamente. Claro, palo y la zanahoria...
Es tu opinión honesta, claro, como siempre. La mía honesta, claro, no, como siempre, es otra.
Correcto.
Esto está para discrepar y correcto. Para decir cada uno lo que piensa.
Yo creo que su política de trabajo, de palo y zanahoria, creo que es un error absoluto. Desde el minuto uno. Lo pensé hace 3 años.
¿De vez en cuando?
No, pero que aparte que...
Sí, le pasa...
Todo esto es opinable. En el sentido de que... A ti te puede gustar la manera que tiene Mourinho de dirigir el vestuario, a mí no me gusta. A ti te puede gustar la manera que tiene Mourinho de entrenar, a mí no me gusta. A ti te puede gustar la manera que tiene Mourinho de que el equipo juega al fútbol, yo creo que es bastante mejorable. Pero lo que es una realidad constatable es que Mourinho en lo deportivo ha fracasado.
Eso es.
Porque se ha puesto a los mandos de un transatlántico, el mayor que existe en el mundo del fútbol, solo con un objetivo, que es ganar la décima, y no lo ha conseguido. A partir de ahí, fracaso.
Dice Rosa Fernández en Twitter, por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Romero. Vamos a hablar un poco del Barça. Marcos, paz total, absoluta, entre Piqué y, por supuesto, Tito Vilanova. No pasa nada, se ha ido la depresión, Messi vuelve a ser el jugador de siempre, y hay que borrar de un plumazo lo sucedido la pasada semana con el Bayern de Múnich.
No, al contrario, hay que aprender de lo que ocurrió contra el Bayern Múnich. Un equipo que pierde 7-0 en una semifinal de Champions, imagínate si fuera el Madrid o el mismo Bayern o el Manchester United, hay que sacar las lecciones de eso. La primera lección es que con este equipo, tal y como está estructurado, no llega para estar en la final, no llega para ganar la Champions, y a partir de aquí hay que hacer cambios. Totalmente Piqué y Tito, creo que Tito le marcó la línea a Piqué y aprovechó que era Piqué, al que conoce desde que tiene 15 años, desde que dirigía al cadete con Messi y con Cesc, para lanzar un mensaje a toda la plantilla. Muchos pensáis que dominan la autogestión, que aquí podéis hacer lo que queráis. Este es mi primer año, ha sido un año tremendamente complicado y difícil. De hecho, Tito está volando ya hacia Nueva York hoy y vuelve el jueves a Barcelona para someterse a más controles médicos, pero creo que lo que tiene que hacer el Barcelona es aprender del error. Para la Liga Española con Messi, cojo, le basta para ganar, sobre todo si el Madrid se autodestruye como ha hecho en la primera vuelta de la temporada y luego con el volcán que se está viviendo ahora, pero para estar en Europa, para ser lo que ha sido en Europa, necesita muchas más cosas.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Yo creo que en Barcelona han dicho, vamos a hacer una campaña, decir que no pasa nada, que tranquilo, que ha vuelto... Que, por cierto, ayer volvió Messi, jugó 30 minutos, revolucionó el partido. Milagrosa recuperación en 4 días para no haber podido salir. No sé cómo ha gestionado Tito Vilanova y el cuerpo médico azulgrana lo de Messi. Pero
no, raro.
En la Champions lo han hecho fatal.
No, yo creo que lo que ha pensado el cuerpo... Digo, creo, desde lejos. Lo que ha pensado el cuerpo técnico es la Champions está perdida. lo vamos a reservar para la Liga. Porque es que si no, no tiene ninguna otra explicación. Digo en el partido de vuelta, ¿eh? Porque arriesgan en la ida, en la vuelta le sientan y el otro día vuelve a jugar. Es que no tiene otra.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
Planea.es te recomienda hoy. Luce un cuerpo perfecto para este verano gracias a los especialistas de la Clínica Zurich. Exclusiva sesión de Lisiste Tonic en dos o cuatro zonas desde solo 79 euros. Ahórrate un 90%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Hazte de vuelta. Blindaremos tu carnet recurriendo tus multas, por las que no tendrás que pagar las tasas judiciales. Y si lo pierdes, te indemnizaremos con 3.000 euros. Garantizaremos tu movilidad, mandándote una grúa en caso de avería y prestándote gratis un coche 15 días. Gestionaremos gratis la renovación de tu carnet o lo que necesites, solo por 159 euros al año. Llama gratis al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Comprueba nuestra eficacia en recursosganados.com.
Queda mucho tiempo para la final de Copa, ¿eh? Estoy viendo que queda demasiado tiempo, ¿eh? Estoy viendo que queda demasiado tiempo. Si la cosa está como está, cuando todavía faltan 14 días, bueno, cuando queden 2 días, esto ha explotado y yo que sé, la onda expansiva puede haberse llevado todo, ¿eh? Bueno, por cierto, para ese partido, dentro de nada se va a inaugurar una campaña que se titula ¿De qué color es Madrid? ¿Sabes cuál es el color de Madrid en la gran final? ¿Blanco o rojiblanco? Lo vas a saber con Mau. Entras en dequecoloresmadrid.com y ahí puedes hacer que la parte de la ciudad que tú quieras lleve los colores de tu equipo, o del Madrid o del Atlético. Repito, dequecoloresmadrid.com, te metes y puedes hacer que Chamartín sea blanco, o que Pirámides sea blanco, o que Chamartín sea rojo y blanco, y viceversa. Demuestra cuáles son tus colores y podrás ganar fantásticos premios. Entre ellos, una de las 35 entradas dobles que Mau sortea para la final. Repito, dequecoloresmadrid.com. ¿Y tú de qué color eres? ¿Quieres ir al campo? Mau te lleva. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí hablando del Madrid todo el rato y del Atleti no decimos nada y hemos dicho, vamos, no, llamada al mítico, no, porque claro.
Escúchame, Gallego, es que por eso estamos tristes los atléticos. Porque con Mou, fíjate, hemos conseguido un año entero las tormentas sean en otro lado, cuando siempre el Calderón bajaba revuelto, y encima desde que llegó Mou, pues cuatro títulos europeos y los primos copitas de andar por casa por España.
¿Tú qué prefieres?
Un icono mediático.
Déjame, recogiendo el mensaje de Robero, ¿tú qué prefieres? ¿Que Mou llegue a la final o que haya cambio de banquillo del Madrid?
No, que llegue, por Dios, pero claro, por mucho tiempo.
Es que Manolete quiere que gane el Atleti. Claro.
Mou nunca debería irse del Madrid. Para los atléticos nunca debería irse del Madrid. Porque además luego supongo que algo hablará, nos pondrá que nos va a golear, que nos va a poner mirando a Sebastopol y todas esas cosas, y es cuando nosotros siempre damos el dolor de pecho. Nosotros calladitos, ahora ya
no,
saben...
Si calladitos lleváis 14 años, hermano, tampoco...
No, 14 años, pero Gallego, que te vuelves a equivocar. En 14 años que tú dices, otros en 11 no conocen Europa y nosotros estamos todos los días hartos de ganar y poner una pista en Flandes la madrileña en Europa.
Manuel, sería muy fácil y muy ventajista sacarte la cinta del último derbi en el Calderón, pero Gallego no lo va a hacer. Hay quien se lo ha propuesto, pero no lo va a hacer.
No, es que yo, de verdad, en eso, es que como tú no conoces la historia del Atlético, no, primero, que tiras de oído siempre, el Atlético cuando lo tiene bien es cuando pega el cagancho.
y cuando todos
eso
iluminados
sí que es conocer la
como
historia.
Tú, cuando todos los iluminados como tú, dices, uy, un Miura, uy, él solo con esos toros, uy, le van a llevar a la enfermería cuando abrimos la puerta grande, Romerito, eso lo dan los años
no
sé, de la experiencia.
Manolo, yo te lo digo sinceramente, noto cierto bajón en el Atlético, con lo que era el cholismo, si miras al cholismo por allá del mes de noviembre, que era todo euforia, el mejor delantero de Europa y demás, luego aparece Diego Costa y se ha ido diluyendo la cosa como ahí.
No, el único que ha tenido lo que hay que tener para ir poniendo los peros al Cholo Simeone fui yo cuando dije en su día lo de Oliver, ahora todos se suben a ese carro, cuando dije en su día el tema de Falcao, ahora todos se suben a ese carro, cuando dije que entre que Diego Costa y Falcao son incompatibles, ahora todos suben a ese carro, cuando dije que faltaba fútbol y yo creo que Oliver volvió a demostrar el otro día, el sábado, el domingo en Coruña, que es el sábado, perdón, que es un jugador como la copa de un bonsai, pero bueno, que el cholismo no pierde vigencia. Lo que no pierde vigencia, Gallego, es la fidelidad a los atléticos, el que queremos siempre en nuestro equipo y que ahora nuestra ilusión, te vuelvo a decir, es el miércoles sacar los tres puntitos que nos faltan en Vigo para asegurarnos esa tercera plaza y hacer posible el domingo festejar con los catalanes el título de liga en el Calderón y reconocer al mejor equipo de los últimos 30 años, como ha dicho Mourinho. A nosotros nos gusta el fútbol de calidad.
Si ahora el problema va a ser no poner a Oliver, todo el mal del Atlético.
Créetelo, sí, porque claro. No,
me lo debo creer, Manoletti es un tío creer como la profecía de los mayas. Igual,
Manoletti es un tío
de Oliver y todo se arregla.
Habitualmente todos los fines de semana ve al filial, presencia en directo en el Cerro del Espino, y por eso sabe que Oliver se va a salir. Yo digo Manoletti, digo lo que dije el otro día, mira, yo no me cambio de bando ni de carro. Lo que ha hecho, estoy de acuerdo con Gallego, pero lo que ha hecho Simeone con el Atlético de Madrid, con lo que tiene, es un milagro. Un milagro.
Explícame.
Para mí.
Lo que tiene Courtois, que para mí ahora mismo es el mejor portero del mundo, fíjate si te lo voy diciendo clarísimamente, tiene Falcao, que hasta que salió Diego Costa era el mejor delantero del mundo dentro del área.
Y llevas matándole 8 meses a Falcao.
No, claro, pero si es que te vuelvo a decir que sume, puente.
Se nos va esto.
No entiende de fútbol. Romerito,
mítico, un abrazo.
De fútbol de 8 a 9 y gratis.
Mira, un abrazo mítico. La prueba de que el Atlético de Madrid ya da por hecho que lo ha conseguido todo, Jarabajano, es que hoy le han preguntado a Adrián sobre la final de Copa, el balance de la temporada, ¿qué ha dicho?
Sí, le han preguntado por todo el balance del año en Atlético Madrid y si se pierde la final, ¿cómo quedaría la temporada? Para Adrián, la temporada ya es de nota, pase lo que pase.
Yo creo que la temporada pues está siendo sobresaliente, ¿no? Estar donde estamos, pues quedando lo poco que queda y bueno, estando también en esa final contra el Madrid, creo que está siendo una temporada sobresaliente y está claro que, oye, si por lo que sea, pues terminamos quedando terceros y podemos conseguir el título, pues ya sería perfecto.
Pero si no, ya está todo solucionado. Yo cuando el Madrid cayó con el Borussia pensé, bueno, ya el equipo se va a dejar ir y va a llegar a la final de Copa y el Atleti va a imponer su mayor ambición. Pero a medida que escucho a la gente del Atlético hablar, sigo pensando que cabreado el vestuario con Mourinho, todavía le va a poner más intensidad al Madrid.
Seguro. Claro, con Capello, es que con Capello ganó la Liga, tú fíjate.
Bueno, esta semana, aparte de fútbol, que ya sabéis, el miércoles el Madrid juega con el Málaga y el Atlético de Madrid también juega, tiene baloncesto, el PROC con el Celta, vaya partido, por cierto. Baloncesto, el próximo viernes se juega la semifinal de la Final Four entre Real Madrid y Barcelona en Londres. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Qué hace el equipo de Pablo Laso de hoy lunes al próximo viernes? Para ese vital partido.
Bueno, hoy ha descansado la plantilla porque ayer recordemos que jugó el derbi, que lo ganó ante Asefa Estudiantes por 93-82. Mañana entrenamiento, el miércoles entrenamiento y rueda de prensa en Madrid de Pablo Laso y ya por la tarde-noche viaja toda la plantilla a Londres. El jueves, de allí en la capital inglesa, rueda de prensa oficial del entrenador y de varios jugadores. El viernes a las 9, la semifinal de la Final Four ante el Barça Rigal. El sábado, entrenamiento y también habría ruedas de prensa. Y el domingo, la final, esperemos, a las 9 de la noche o la lucha por el tercer y cuarto puesto a partir de las 6.
Eso es el tercer y cuarto puesto que quitarlo.
Eso es un partido que no quiere jugar nadie, pero bueno, que hay que disputarlo, si te toca jugarlo hay que disputarlo. Hace pocos minutos ha hablado Pablo Laso en la web del Real Madrid de baloncesto, ha repasado todos los momentos del equipo en la Euroliga, Dice que llegan en un buen momento y con los deberes hechos.
El trabajo del equipo durante la temporada está siendo muy bueno. A día de hoy lo único que tenemos en la cabeza es que llegamos al momento importante de la temporada con los deberes bien hechos, con un buen trabajo detrás, con una seguridad y una confianza que es clave para llegar aquí.
Y por cierto, Gallego, hoy han salido los mejores quintetos de la Euroliga. En el primero está Rudy Fernández y en el segundo está Nikola Mirotić, que además ha sido elegido como el jugador joven más determinante en esta Euroliga.
Muy bien, gracias Javi, estaremos atentos. ¿Cómo lo ves eso, Romero?
Yo creo que el Real Madrid, bueno, el favorito es el CSKA porque tiene un plantillón, pero creo que el viernes el Real Madrid le va a ganar al Barcelona. Y por cierto,
también era favorito en la Copa, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo creo que llega mucho mejor ahora el Real Madrid que el Barcelona, que está colgado de Navarro, y Navarro está teniendo una temporada complicada de problemas físicos. Por cierto, el riesgo en el Madrid no siempre es imposible. Después de Messina, en el Madrid, Juan Carlos Sánchez apostó contracorriente por Pablo Lasso. Más barato, eso juega verdad. Más alegre y ha llegado a las finales sin montar los pollos que monta Mourinho. A veces el riesgo tiene premio.
Eso, llevo, eso, no hay que olvidar.
Eso, en eso tienes toda la razón, pero solamente hay una diferencia.
No me dan ni una.
No. Tienes solamente hay una diferencia. La presión del Madrid de fútbol, claro, y la presión del Madrid de baloncesto no
tiene. Yo te doy otra. El sueldo de Lasso y el de Mourinho no tienen nada que ver.
Sí, pues, pero es que traes a un López Caro al Madrid.
No, Lasso no es López Caro.
Bueno, comparado.
Claro, pero bueno. Fotoril, por ejemplo.
Es una lectura.
Fotoril.
También te digo una cosa. En el Madrid creen.
¿Cómo es la presión en el Barcelona? ¿Más o menos que el Madrid?
Vamos a ver Tito Vilanova cómo lo ha aguantado.
Pero hace 6 temporadas era la misma presión. Por lo que fuera, tiraron de Guardiola, ¿no? Fue un riesgo. Sí. La presión es la misma, se leo bien.
Que tiren de Calanca.
Sí, claro. Sí.
No.
Sí, cuando se cumpla lo inevitable, que es que Mourinho, con finiquito, sin finiquito, como sea, se vaya, hay gente en el Madrid que creen que el próximo no tiene que ser ya un entrenador que lo haya ganado todo como Ancelotti o como Heynckes.
Yo estoy con eso.
Que tiene que ser un tío riesgo. Con nuevas ideas y un poco innovador y loco. Pero luego hay que convencer a Florentino.
Sí, señor Klopp.
Luego hay que convencer a Florentino, ¿no?
Pues yo estoy ahí.
Vamos a ver. Yago de Vega.
A ver, NBA.
Vamos a decir que a Yago de Vega hemos puesto de fondo a los Crystal Fighters por Yago de Vega, ¿eh?
¿Ah, sí?
Qué pedazo de tema este, ¿eh?
Está bonito. Solo deja sonar mucho que se te quita la agenda.
Dale, ¿no? Con la NBA.
Cinco o seis temas y luego ya hay que cambiar un poquito, que si no, uno se duerme. En el oeste, Oklahoma 93, Memphis 91, en el duelo entre españoles.
Así qué final.
Primer punto para el equipo de Ibaka, que estuvo más discreto que Marc Gasol. 5 puntos, 5 rebotes, 3 tapones. Marc Gasol, partidazo, doble-doble, 20 puntos y 10 rebotes. Esta madrugada, a las 3 y media, se disputa el primer partido de la eliminatoria entre San Antonio y Golden State. Y en el este, también ha arrancado, New York Knicks 95, Indiana Pacers 102. Sorpresa, podríamos decir, una pequeña sorpresa porque ganó Indiana fuera de casa. Y esta madrugada a la 1 arranca la eliminatoria entre Miami Heat y Chicago Bulls. Campeones que ha dejado Europa este fin de semana en las diferentes ligas. La Juventus de Turín en Italia, el Galatasaray en Turquía, el Steaua de Bucarest en Rumanía y el Ajax de Ámsterdam en Holanda.
Pasa el tiempo y el Steaua de Bucarest sigue ganando las ligas en Rumanía, macho.
Y el Ajax en Ámsterdam.
Bueno, lo del Ajax en Ámsterdam en la liga holandesa es como el día de la marmota, pero...
y le tocará en septiembre al Madrid en la Liga de Campeones.
Qué rollazo.
Pero de vez en cuando aparece el Feyenoord por ahí, sí, le quita una liga, pero luego vuelve otra vez el Ajax. El Barcelona, hablamos de la Liga Femenina de Fútbol, el Barcelona se ha proclamado campeona de la Liga Femenina de Fútbol después de ganar 1-2 al Athletic en San Mamés. Al Athletic le valía el empate
y
al final el Barça ganó 1-2. Se habla ya de una pequeña maldición que tiene despedir San Mamés de las diferentes competiciones. Este año el Athletic ha despedido las competiciones europeas, Europa League, 0-0 en casa contra el Sparta de Praga cuando el equipo ya estaba eliminado. En la Copa del Rey, 1-1, eliminados por un segunda B contra el Eibar. En el Derbi Vasco, 1-3 contra la Real Sociedad. El Athletic femenino, 1-2 con el Barça. El Bilbao Athletic este fin de semana, probablemente el último partido también en San Mamés, 1-2 con el Alavés. La selección de Euskadi, 0-2 contra Túnez. Y en el último amistoso, 0-0 contra el Celtic de Glasgow.
Madre mía.
Sí.
Queda el último partido de Liga, que es contra el Levante.
No te preocupes que ese campo va a ser de ruido.
Sí, sí, lo vamos a echar abajo.
Queda una grada que
se está portando
mal. Que nunca la Leti Bilbao. Esa grada es la próxima temporada.
Juanfran, el jugador del Levante, ya sabéis que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, sigue ingresado en observación, fuera de peligro, pero dicen que va a estar 24 horas más porque tenía un pequeño hematoma intracraneal y bueno, simplemente para tener la observación. Y por cierto,
un saludo, que es un crack.
En Francia, en la Liga Amateur de fútbol, uno de los jugadores había perdido su móvil, bueno, se lo habían robado. Empezaron a buscarlo con el GPS, ¿a que no sabes dónde lo localizaron? En el coche del árbitro, macho. En el coche. Y ya decía alguno, esto no te roban dentro del campo, te roban dentro y fuera.
Menos mal que no ha pasado en España, porque si no ya veíamos a Javier Tebas buscando pistas para terminar con el mamoneo. Aquí lo dejamos, mañana más Ser Deportivos. Un gran placer, como siempre. Adiós.